en Jordania, que Washington atribuye a los guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de Irán y a grupos armados proiraníes respaldados por Irán. Estados Unidos desestimó buscar más conflictos en la región, pero pidió al Consejo de Seguridad que presione a Irán para que cesen los ataques.
Colegas, Rusia convocó esta reunión con el falso pretexto de que Estados Unidos no tiene motivos para responder a los ataques que han matado a personal estadounidense. Por lo tanto, vale la pena repetir que las acciones que las fuerzas estadounidenses tomaron el 2 de febrero son necesarias y proporcionadas, consistentes con el derecho internacional y en ejercicio del derecho inherente de los Estados Unidos a la autodefensa.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este martes 6 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Cuba
al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo el agradecimiento. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada. Vamos a tener actualización sobre la situación de la activista Lucinda González sin poder salir de su casa ante el temor de ser arrestada por la policía política. ¿Cómo anda Baracoa, Guantánamo, San Andrés en Holguín este 6 de enero, comunidades rurales en el oriente del país? Tendremos información actualizada. También en la segunda parte del espacio, dos ganaderos cubanos pues hablarán sobre las denuncias que ha hecho este ganadero espirituano, que el gobierno le pagó $47 por un toro de más de 1,000 libras. Y terminaremos hoy con testimonio de 6 habaneros que reportan la responsabilidad de comunales por el incremento de las inundaciones y la acumulación de aguas albañales ante las inclemencias del tiempo que ha estado afectando La Habana en estos últimos 2 días. En cuanto a los titulares que hacen noticias a esta hora de la tarde en nuestro espacio, el 30% de los cubanos aún no tiene la libreta de razonamiento del 2024, así lo informó el Ministerio de Comercio Interior de Cuba. Y confirman 7º feminicidio de este año en la isla. Feministas llaman a prevenir los crímenes de género. El Observatorio de Género Alas Tensa y la plataforma Yo Sí Te Creo confirmaron el feminicidio de Diana y Caballero González, de 23 años de edad, residente en Vertientes, en la provincia de Camagüey. Y Observatorio Cubano de Derechos Humanos reporta más de 300 acciones represivas contra la población civil cubana en el primer mes de enero. Preso del 11J, deportado a Cuba desde las Bahamas, Marco Antonio Alfonso Breto, será trasladado al Combinado del Este cuando terminen los interrogatorios en Villamarista. Y el Centro Cubano de Derechos Humanos visibiliza situación de 3 presos políticos con enfermedades mentales. A este ritmo, más emigrantes cruzarán la selva del Darién este año que en el 2023, advierte el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Y también a esta hora de la tarde, pues ganadero espirituano acude a las redes sociales para denunciar los abusos que sufren los campesinos cubanos. Y finalmente, pues el mar penetra en el norte de La Habana y ha provocado inundaciones en las últimas horas. Vámonos ya a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. Nos vamos a la Lisa, La Habana. El contacto a esta hora de la tarde con la activista de derechos humanos Lucinda González. Muy buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hemos visto que cuando intentas salir a la calle vas con un equipaje preparado por si las cosas. El hostigamiento sigue en tu contra.
Sí, cómo no. Mira, ellos para mí no han venido, o sea, me citaron para las 5 de la tarde, yo les dije que no, que tenía que ser con una citación oficial. Ellos están esperando que yo salga con las manos peladas para llevarme, meterme para un calabozo y hacer todo lo que ellos acostumbran a hacer. Amedrentar, amenazar, torturar. En contra que tenemos hambre, miseria, necesidad. Mira la lluvia, el frío, sin alimentación, las viandas carísimas. Eso es lo que tienen que ver ellos, que el pueblo no tiene suministro para alimentarse.
Y además, Lucinda, hay una cuestión, en esta cuestión del temporal de La Habana, no solo es las inclemencias del tiempo, si estuviesen limpios los alcantarillados, si limpiaran las alcantarillas, si recogieran la basura, si usaran mejor los recursos del Estado, pues el impacto de las inundaciones sería mejor, ¿no considera usted?
Claro, a ver, mira, Cuba se ha convertido en un basurero. Ellos te dicen a ti que no hay petróleo para recoger, porque yo he ido a quejarme a comunales, que no hay petróleo, que tú quieres que yo haga, dígale, pero es que para reprimir hay petróleo, y sin embargo, para una ambulancia, para recoger los desechos sólidos, no hay petróleo. Eso no se entiende, de verdad que no.
¿Qué piensas hacer, Lucinda? ¿Tú vas a salir cuando lo necesites?
Claro, yo voy a salir cuando yo tenga que salir, yo salgo. Pero bueno, salgo, yo tengo un carrito, ahí llevo cepillo, pasta y todo lo que me haga falta, porque ellos no me van a coger desprevenida.
¿Cómo está La Habana hoy en cuanto al desabastecimiento 6 de febrero?
Bueno, hasta ahora lo único que ha llegado a lo que ellos le llaman suministro básico por la libreta, azúcar prieta, una libra de azúcar prieta por persona.
¿Y no han dado más nada? ¿La tarjeta en el barrio tuyo la repartieron?
No, en mi barrio no. Tengo la tarjeta vieja con una hoja que le pusieron y ahí apuntan lo del mes de enero y ahora lo de febrero.
Muy lamentable. Gracias, Lucinda. Lucinda González en La Habana, Cuba. De La Habana vamos a intentar la comunicación en Baracoa, ciudad primada de Cuba. Vamos a intentar hablar ahí con Emilio Almaguer, destacado periodista independiente. ¿Cómo anda Baracoa este 6 de enero ante pues la situación complicada sobre que lo que está ocurriendo con el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional? Vamos a intentar la comunicación allá con Emilio Almaguer para que nos actualice cómo ha iniciado Baracoa allá este 2024, que no difiere mucho del anterior. Incluso muchos cubanos se atreven a decir que las cosas han empeorado desde el mes de diciembre. Las autoridades cubanas respondieron con pues la sustitución del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, el ministro de la Industria Alimentaria y la ministra de Energía y Minas. Pero cubanos entrevistados en este espacio consideran que el tema y la situación es sistémica, no se resuelve con la transferencia, el cambio de funcionarios. Vámonos a Baracoa a esta hora de la tarde. Baracoa en Guantánamo, el contacto ahí con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano, usted y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo andamos por Baracoa este 6 de febrero? ¿Cómo ha iniciado el año?
Bueno, este año está en candela, con más hambre que nunca. Imagínate que el mes pasado nos dieron 3 libras de arroz nada más. Y ahora es que la están reponiendo lo que faltaba, a las 4 que quedaban restantes. Y entonces, las 4 o las 3 más, porque ya yo ni sé cuántas libras nos dan por persona. No sé si son 3, 6 o 7, un disparate eso. Y entonces el aceite igualmente, con atraso. Los frijoles ya no se ven, ya siempre lo que llegue es chícharo. Y el plato fuerte para el cubano, demasiado. Sigue los precios de 450 pesos. Es una libra de carne de puerco, 400 la de ovejo. El arroz liberado por ahí en la MIPIMI a 180 pesos, de muy mala calidad. Y por la calle el descenso a 200, 240, 250 pesos, lo que lo quieran vender. Si quiere comer, mejorcito, porque la vida está dura, en verdad. ¿Y qué decirte de los medicamentos, de las enfermedades, de la calidad de vida por el piso? Todo el mundo muy disgustado, mucha tristeza. Los jóvenes en su batalla por salir de Cuba, todo el mundo se está yendo. Tú no le puedes hacer video a las calles desoladas. No hay tránsito, el combustible a 400 pesos, 350 pesos. cuando menos lo encuentra. Y la vida es dura, la vida en verdad está dura, dura, dura para el cubano.
Emilio, y con el tema de cómo se ha disparado el precio del transporte, pues, ¿cómo está la cuestión? ¿Para cuánto cuesta ir de Baracoa a Guantánamo en estos momentos?
Bueno, en un particular, en lo que por atrás del telón, como decimos nosotros, no baja de 1,000 pesos, tiene que darle a un yutonero, a una guagua de transporte público, para que en caso que tú no tengas reserva, lo pueda hacer, pueda trasladarte, porque menos no va a aparecer. Y si alquila un coche de 4 plazas, un Moscow y un Lada, o un carrito moderno, no baja de 5, 6 mil, o hasta 10 mil pesos, en dependencia de la necesidad que tú tengas de viajar y los recursos que tenga en ese momento. Porque está dura la cosa, dura, dura.
¿Y cómo andan las MIPYMES?
Bueno, la MIPYME, gracias a eso, el que puede sale adelante y se alimenta. Porque, ya te digo, por la parte del gobierno no hay nada, no hay nada que dar. Los mandaditos de la tienda que no te da para vivir, pero te mantienen con vida.
Finalmente, finalmente ustedes tuvieron ya acceso a la libreta física de racionamiento, ¿o no la han dado todavía ahí?
Sí, ya la renovaron.
Porque
la primera compra.
Sí, porque el 30% de los cubanos todavía no tienen la libreta porque dicen que no, por falta de insumos para fabricarla.
Sí, aquí en Baracoa yo creo que no he oído decir nada de eso. Yo creo que todo el mundo la tiene, pero el problema es que tú la tienes, pero cada día hay menos artículos. Entonces ya la lata no llega. La sardina, esa cosa que antes daban, eso se perdió hace años. Ahora el arroz, los chícharos, el aceite, la sal, que cada 3 meses y ya, esa bobería, ya con eso tiene que mantenerte, tratar de mantenerte con vida.
Emilio, el nivel de descontento de la población está... ¿Tú consideras que estas sustituciones que hizo el pasado viernes el gobierno de Cuba, la sustitución de Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, así como el ministro de la Industria Alimentaria y la ministra de Energía y Minas, va más por el tema de compensar el descontento popular que hay y darle, como diríamos los cubanos, una especie de calmante y esperanza a la población? ¿O tú crees que estas instituciones van a resolver con los nuevos juramentados la situación económica?
Bueno, yo no avisoro cambio. Te diría por qué no, porque ningún ministro que pongan tiene el poder de dictar lo que él crea si no lleva la aprobación de los principales en la cabeza, de Raúl, de Biancanel, de
Marrero,
de los grandes, de Marrero, exactamente. Entonces, no creo que cambiar. Yo creo que es una medida para que más o menos la población se sienta algo esperanzadora de que se van a tomar nuevas medidas que sí pueden llevar el contacto al desarrollo y alivianarla. Pero es simplemente lo de siempre, que controlar todo, toda la riqueza, todo negocio, todo desarrollo. Y entonces, si no se libera esa riqueza y se deja comercializar al cubano y se deja emprender como es debido, con sus garantías, no como el que está prosperando, que tiene una cochiquera, que sabe que tiene puerco, que ya lo conocen, empiezan entonces a visitarlo, los inspectores, el jefe de los inspectores, la policía, y a todo el mundo tiene que dar. Y entonces cuando viene a ver, dice, no, pero ¿para qué yo estoy trabajando? ¿Para qué yo me estoy matando si vienen todos estos abusadores a vivir de mí? Y entonces los guajiros se van del campo, lo que empiezan a emprender, dejan de emprender y se van para cualquier otra parte del mundo para poder vivir, porque aquí desgraciadamente la corrupción, el uso desmedido de la fuerza deja mucho que desear.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer en Baracoa, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar a la ciudad de Guantánamo, la capital provincial, ahí mismo en Baracoa. Vamos a intentar ahí la comunicación con Miguel Ángel López Herrera, específicamente en la cabecera provincial, en la ciudad de Guantánamo, para conocer detalles de cómo anda el desabastecimiento ya este 6 de febrero en el territorio, tenemos entendido que es muy poco lo que han vendido por la canasta básica, incluso las cosas que han vendido son deudas pendientes que tenía el Estado con los residentes guantanameros. Muy lamentable esta situación y nos proponemos establecer con el contacto ahí en el territorio de Guantánamo, donde siempre las cosas son un poco más duras que el resto del país por la lejanía, por lo intrincado de la zona, los problemas de transportación y por los pocos recursos agroeconómicos existentes en el territorio guantanamero. De esto queremos hablar con Miguel Ángel López Herrera. Vámonos ya directamente a Guantánamo a esta hora de la tarde y tenemos ya el contacto con el coordinador del Foro Antitotalitario Unido allí en la provincia, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo andamos por Guantánamo? Nos decía usted cuando lo convocamos al espacio que lo que han vendido por la canasta básica no es lo que corresponde este mes, es lo que está pendiente del mes pasado. ¿Qué hay con los mandados? ¿Qué hay con la canasta básica?
Bueno, con respecto a los mandados, lo que está llegando, y no en todas las tiendas, no en todas las bodegas de la ciudad, es decir, está llegando lo que faltaba del arroz y el azúcar. Y de este mes no ha llegado absolutamente nada. Es decir, la situación ya es bastante lamentable, ya ustedes conocen la situación que hay en el país, pero esto se ha agudizado, que va cada día en picada y cada día peor.
El descontento aumenta, Miguel Ángel, aumenta el descontento.
Por supuesto, en aumento constante. Aquí ya difícilmente escucha a la persona hablando algo favorable al sistema.
Bueno, ahí han estado funcionarios cubanos recientemente, pero parece ser que el mensaje, lo que esperan ustedes es soluciones, no consignas revolucionarias.
Exactamente, aquí lo que hacen es eso, lo que hacen es, para eso están entrenados todos los cuadros y eso, es decir, decir cosas para supuestamente calmar y tener tranquilas las masas. Cuando la realidad sobrepasa, la miseria y el hambre sobrepasa todo tipo de muela, como la gente está cansada de que le están dando mentiras.
Ahora, Miguel Ángel, otro tema delicado. Guantánamo estaba en la cabecera de los territorios orientales al cierre del 2023 en cuanto a asesinatos, asaltos, feminicidios. ¿Cómo se están comportando estos tristes renglones de la Crónica Roja ya en el mes de febrero del 2024?
Bueno, aquí sigue la misma tendencia. Y también los robos, que especialmente aquí ni a tres cuadras de mi casa una señora mayor que su hija vino de los Estados Unidos recientemente. Le desvalijaron la casa y le golpearon a la señora. Gracias a Dios no la mataron, pero aquí esto es permanente, esto no refresca. Hay una gran inseguridad, ya casi muy pocas personas que tienen motos y salen por la noche por la calle, muy pocas personas, incluso con nada de valor, si salen
la
calle.
¿Y la policía al accionar?
Nada, cero, está ocupado en otras cosas.
Increíble. Gracias, Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día en San Andrés, la comunidad rural de San Andrés, a 19 kilómetros del poblado de la cabecera provincial de Holguín. Vamos a establecer ahí a esta hora de la tarde el contacto en San Andrés con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para todos allá.
Bueno, menos mal que logramos hablar con usted, porque usted sabía que yo le estaba llamando, pero yo no podía comunicarme porque me decía que su número estaba fuera de servicio. Una cosa rarísima, pero bueno.
Claro, entonces a mí me salía por acá que la llamada era rechazada por el Texas.
Imagínese usted. Bueno, las cosas de la complicidad del Ministerio del Interior con supuestamente una empresa de comunicaciones que lo que debe brindar la asistencia al público. Pero en fin, vámonos al tema. ¿Cómo andamos en San Andrés? ¿Qué han vendido, si es que han vendido algo por la canasta básica correspondiente al mes de febrero? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, una falta de respeto total. El pueblo está muy disgustado porque hoy, precisamente en la mañana, desmontaron el camión con 2 libras de arroz por persona, 10 onzas por persona de chícharo y 2 paquetes de espaguetis, nada más que eso. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el azúcar? Porque Cuba es un pueblo tradicionalmente de azúcar. ¿Dónde está la sal? Un pueblo que está rodeado de mar y no tenemos ni peces y tenemos sal, y sí estamos salados.
Damas Alberto, 10 onzas de grano es un potaje.
Sí, eso es para no, bueno, para nosotros que somos 5 personas, todos juntos para hacer un almuerzo.
Y es todo.
Para no,
hasta el mes que viene. Para no,
exactamente, hasta el mes que viene. Así es mi título.
La cuestión de los medicamentos y la situación epidemiológica que había ahí, ¿cómo ha estado evolucionando?
No, los medicamentos no hay. Medicamentos, eso no traen de nada. Y bueno, ya sí, afortunadamente ha ido mermando un poco lo que es el dengue.
Sí, claro, pero todavía el dengue ha mermado por lo que usted ha dicho y lo que dicen los cubanos, porque los cubanos se curan por milagro de Dios. Pasan como puede. El virus ya se le fue, pero no porque lo asistió el Ministerio de Salud Pública.
Exactamente, exactamente, así mismo es. Pero por lo demás, siguen las fosas vertiendo, siguen las calles sucias, no hay petróleo para el tractor para que limpie comunales todo el desastre que hay en las calles, y siguen la misma. O sea, no se han preocupado por nada de eso, ni se van a preocupar tampoco.
Un saludo a su padre ahí, Damaso Alberto, ahí.
Y déjeme decirle que respecto a la electricidad, pues sí, fuimos golpeados. El sábado la tumbaron de 6:20 de la tarde a 9:09 de la noche. El domingo de 4:38 de la tarde hasta las 10:00 de la tarde. Ayer pues, fue de 9 de la mañana a 12 del día. Y no. Hoy la han ido quitando por 5 minutos, por 10 minutos, que esto es prácticamente peor porque rompe los equipos.
Y equipos que si se rompen, Texas no los reemplaza porque no es responsabilidad de ellos.
Para nada, y el que tenga un refrigerador es algo que está bendecido. Y si se le rompe, pues imagínese, ¿en dónde lo va? Nadie te lo repone. Como mismo el televisor, que no hay nada que ver en los televisores, pero bueno, como mismo igual y así, efectivamente.
Gracias, Damaso Alberto Fernández. ¿Están cómodos? Termine diciendo la frase, ¿están cómodos?
Sí, los días van pasando y cada vez la situación del cubano camina hacia la locura. Y todos saben que no habrá ni siquiera una pequeña mejoría mientras que ellos estén en el poder.
Gracias, Damaso Alberto Fernández, en la comunidad de San Andrés, en Holguín. Vámonos a la pausa informativa este martes 6 de febrero. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran a hacer con opositores al sistema, la acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 6 de febrero. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado y tener hoy en el control técnico a Tony Simón y en la producción Patricia Martínez, como siempre. Vamos en esta segunda parte de Cuba al Día a darle seguimiento. Vamos a hablar con dos campesinos cubanos. La situación que hay con los ganaderos y más adelante los testimonios, no se lo pierdan, de cubanos desde La Habana responsabilizando a comunales por el incremento de las penurias con las inundaciones producto de las inclemencias del tiempo en los últimos días. Pero vámonos a San Diego de los Baños, en Pinar del Río. El contacto allí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, el tema no es ajeno a usted, que es el líder de una importante organización campesina independiente cubana, con recomendaciones ya por años a las autoridades cubanas de 5 puntos para resolver el problema de la hambruna en Cuba. Bueno, pero ahora alguien que no es usted, es un campesino cubano, José A. Casimiro, dueño de una finca en Siguaney, en Santi Espíritus, ante los abusos que sufre este ganadero, ha acudido a Facebook, porque no tiene otra opción, es muy lamentable, nos gustaría poderlo entrevistar en este espacio, y ha ido ahí a decir que el gobierno le pagó por un toro de 1,000 libras, $47 al cambio de 120 por uno. Dice que menos de lo que cuesta una lechoncita. El ganadero dice que en Facebook, en las redes sociales, que la burocracia cubana está arruinando a los campesinos. Según este campesino espirituano, dice que con la leche a 20 pesos tiene que vender 17 litros para hacer un dólar y el transporte para llevarla al destino cuesta el equivalente de 25 litros. Según el ganadero, pues dueño de esta finca en medio donde se dedica a la agricultura. En una breve alocución en su cuenta de Facebook, el productor describe la situación desesperada para los campesinos cubanos ante el asedio de la burocracia y la falta de decisión de las autoridades. Según él, los precios de la leche y el ganado son humillantes para los agricultores cubanos. ¿En qué lugar del mundo encuentra usted una leche con este valor? Apenas el costo del transporte para llevarla a sus centros estatales de acopio, que es de 500 pesos. Eso significa que solo puedo producir leche para cubrir el gasto del transporte. Esteban, más claro ni el agua. Esto que está pasando este campesino en Santi Espíritu es lo que tú has denunciado mil veces y lo que sufren todos los campesinos.
Realmente, Tomás, mire, esto viene a capítulo, porque le decía, yo anoche estaba viendo uno de mis videos, que por casualidad lo encontré ahí en Google, y donde yo hacía una denuncia un poco más amplia, hablando ya de todos los temas del campesino cubano y otros temas que también nos atañan a la población en términos generales. Y entonces yo veía cómo hay personas ilusas, personas comprometidas, personas que traidoras a su mismo pueblo, me culpaban a mí de farsante y me culpaban a mí de que estaba diciendo falsedades y mentiras. Entonces, yo realmente digo, lo que yo estaba diciendo era falsedad y mentira, yo soy un farsante. Y ojalá que estas personas puedan, porque son ciberclarias, sabemos, que se dedican a escuchar todos estos programas, que pudieran escuchar esto.
Entonces este pobre guajiro, Santi Espíritu, también es otro farsante.
Bueno, realmente este pobre guajiro ahora sí se puso la soga al cuello, y lo sabemos usted y yo, ahora sí se puso la soga al cuello. Porque usted sabe que hablar la verdad aquí en este país, y más por las vías estas de Facebook y estas plataformas, es realmente ponerse la soga al cuello. Yo me siento lástima por esta persona, siento tristeza de que realmente lo que le va a suceder de ahora en adelante, porque va a ser censurado. ¿Usted se acuerda de forma rápida de este muchacho allá de Matanzas, de los carneros que
Andy,
le quemaron la finca, le mataban los carneros simplemente por hacer las denuncias? Que se prepare para lo que viene para encima de Casimiro. Ya no va casi ni a mirar el pobre, me da lástima con él, porque yo lo decía, y yo en mis viajes que he hecho a diferentes lugares de la provincia de Pinar del Río, veo la situación que hay con el ganado vacuno, la situación que hay con la agricultura cubana, y de esto hemos hablado en todos los programas, y hemos denunciado esta misma situación que tiene él con toda la mayoría de los campesinos. Y hemos hecho programas especiales dedicados al hurto y sacrificio de ganado mayor. ¿Por qué razón? Estas son las causas y condiciones que crean las condiciones, y valga la redundancia, exacta para que suceda el hurto y sacrificio. Porque una libra de carne de res en el mercado negro está a 500 pesos. Y este guajiro, pobre, bueno, cumpliendo con lo que está establecido, lo vendió, mira, un toro de 1,000 libras, se lo pagaron a 47. Mira cuánto dinero perdió este hombre y cuánto dinero dejó de ganar y de aportar quizás a su familia y a las personas que pudieran ayudar con ese dinero y con esa carne. ¿Me entiendes? Entonces, prácticamente para que se lo coma por la vía del turismo, y al final los ingresos van para las arcas del Estado, que sabemos que todo esto es un círculo vicioso. ¿Entiendes? Se lo vendió al mismo Estado y prácticamente no resolvió ningún problema. Ahora mire lo que él está denunciando, algo que nosotros venimos denunciando hace años, ¿me entiendes? Por la Liga de Campesinos del Cuba. Mientras no exista libertad en este país, vamos a estar sufriendo el embate, no solo él, la mayoría de los campesinos. Yo pienso que él, ojalá que podamos contactar con él y avisorarlo y poder orientarlo sobre qué puede hacer en este sentido, porque el pobre no debe estar yendo a Facebook o a estas plataformas para exponerse de esa forma.
Bueno, finalmente, ¿por qué no se soluciona esto? ¿Por qué es tan injusto el régimen cubano con los campesinos?
Mire, Tomás, ya yo he llegado a la conclusión que esto es realmente una conspiración. El hecho de llevar al pueblo a la hambruna es una forma de doblegarlo, una forma de comprometerlo, una forma de obligarlo a que se pliegue al régimen. Entonces, cuando un campesino trata, si el campesino lleva el 71%, hemos dicho el 78% del peso de la economía del país, y entonces trata de crear, de solucionar problemas y demás, está en contra del sistema, porque el sistema lo que quiere es matarnos a hambre. Esto no hay otra solución, porque si somos amigos de tantos países que tienen tanta comida abarrotada y aquí a Cuba no llega, ¿por qué razón es? Porque están tratando de doblegarnos a través del hambre y la miseria. No hay otra razón. Pueden haber muchas fórmulas,
Pero la primera es que nos están tratando de crear las causas y condiciones, y vuelvo y repito, para que el país esté en el hambre y en la miseria, doblegado totalmente. Desde 1959 hasta ahora nos han llevado a eso.
Gracias, un gusto como siempre desde San Antonio de los Baños, desde Pinar del Río, San Diego de los Baños, en Los Palacios, el contacto con el líder de la Liga Campesina Independiente de Cuba, Esteban Geta Bascal. Vamos a intentar la comunicación con otro campesino en San Antonio de los Baños. Vamos a intentar la comunicación con otro campesino directamente desde allí. Vamos a hablar con el campesino Daniel Alfaro Frías, que también ha sido hostigado en múltiples oportunidades por las autoridades de allí, en ese territorio. Vamos a intentar la comunicación en San Antonio de los Baños. Nos vamos ya a esta hora de la tarde a San Antonio de los Baños, Artemisa, contacto con el usufructuario y activista de derechos humanos Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya no es usted, ya no son los líderes de los campesinos independientes, un pobre campesino, el ganadero José A. Casimiro, que no habla ni con Radio Martí, ha acudido a las redes sociales para acusar a la burocracia cubana a arruinar a los campesinos cubanos. Dice que le pagaron a precio de 1x120 un toro de más de 1,000 libras, le dieron $47, ni para comprar un lechoncito. Y dijo este campesino que los precios de la leche y del ganado que le paga el régimen a los productores están... ¿Estás ahí, Alfaro?
Sí, sí.
Que los precios que le está pagando el gobierno al agricultor, es de los más bajos del mundo. Y que a duras penas alcanzan para pagar el precio del transporte hasta las estaciones de acopio, que es de $500. Solo se puede cubrir el costo del transporte para las producciones. ¿Y qué queda para lo que ha invertido ese guajiro para cultivar y para crear y para hacer crecer ese animal? ¿Por qué hay tanta injusticia con el campesinado cubano, Alfaro?
Nada, esto cada día da más vergüenza las cosas oprobiosas que hace el régimen dictatorial este, que toda la vida lo que ha hecho ha sido estafar a cuanto ha tenido delante. Y hoy más que nunca estafan al campesino, que es una de las formas de ellos de obtener dinero. Un toro, por ejemplo, tú tienes que estar mínimo 5 años para que se te haga un toro que sirva para algo, y cuando se lo vas a vender a ellos te lo compran en 5,000 pesos, sin contar todas las restricciones que durante el año tú tienes que tener en base a cuidar ese animal, que tienes que pagar el terreno, que tienes que estar custodiándolo 24 horas para poderlo pastorear. Y después estos estafadores que quieren dar 2 kilos por ello, una carne que ellos la venden a Canadá a buen precio. Ellos toda esta carne la están vendiendo, pero sin embargo, una de las formas más de ellos arremeter contra este pueblo, que es lo que han hecho toda la vida, es así, estafando las producciones y lo poco que el campesino puede lograr. Ya esto, nada es extraño con esta gente, Tomás. Toda la vida ellos han dedicado a eso, a tener al campesino y al pueblo cubano debajo de sus botas, aplastándolo. Y hoy más que nunca, que ellos están asfixiados, que nadie les da nada, tienen que están optando también con la posibilidad de los 4 kilos de aquí adentro, sacárselo al pueblo y al campesino, sacárselo de los bolsillos, sacárselo del lomo, el sudor del campesino, se lo están estafando. Así pasa con todas las producciones. Un campesino lleva una producción a copio y te la pagan de tercera, sin embargo después ellos en el mercado la venden de primera y de segunda. Y entonces así está la estafa con el pueblo cubano y con el campesinado, más todavía, de contra que ellos no te dan nada, no te garantizan nada. Arriba de eso, entonces después cuando tienes una producción sangría, también te la estafan. Ya esto es una de las tantas cosas que ellos han venido haciendo durante años, porque bueno, hoy como está la situación en el país, se echan a ver más aún, pero toda la vida ellos han estafado al campesino con la compra de los animales, con la compra del ganado. Toda la vida lo han dado, sigo, kilos, y entonces ellos te van a vender algo y te lo venden a precio de como está el dólar en la calle, a 200 y pico pesos, y cuando tú le vas a, te van a comprar ellos a ti, entonces te lo equiparan por 120 y pico pesos. Te das cuenta que la estafa es por todos los lados, vas al banco, en Cadeca, donde quiera, ellos te estafan, ellos siempre están estafando al campesino y al cubano.
Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, para nuestro espacio.
Cuba al día.
Bueno, en este último segmento vamos a darle seguimiento al temporal que ha afectado en las últimas 24 horas a la capital cubana. Tendremos el testimonio a partir de ahora de varios residentes en los municipios del Cauca histórico para que nos pongan en perspectiva cómo ha fluido esta cuestión ahí en La Habana. Vamos a escuchar. Antonio Fon, Antonio, cuéntame, hoy martes, ayer reconoció por horas de la tarde el gobierno de La Habana que hubo fuertes inundaciones por el frente frío que generó penetraciones de mar e inundaciones. ¿Cuál es la situación hoy por la mañana, martes, ya ahí en el casco histórico, en los municipios costeros?
Bueno, mira, Tomás, para esta parte no ha causado mucho problema. Lo que se ha hecho es mucho viento y hay mucha agua. Tú sabes que aquí lo que hay que esperar es que salga el sol a ver qué pasa, ¿entiendes? Pero sí sé que en el Vedado, aquí en 10 de octubre y eso, ha tumbado árboles y ha hecho daño. Pero lo que está haciendo es mucho aire y está lloviendo.
¿Y todavía llueve hoy por la mañana?
Sí, sí, como no, bastante fuerte.
Bien,
muchas ráfagas de viento.
Hay ráfagas de viento. ¿Y qué, sí. ¿Y qué está haciendo en medio de este escenario la Defensa Civil? ¿Qué medidas han tomado? ¿Han destupido alcantarillas? ¿Han recogido la basura?
No. Eso está igualito, el cuartico está igualito. Aquí todo está tupido, todos los tragantes de eso. Y todo, ¿y cómo se llama? Y toda la infraestructura esa está mal. Aquí los tragantes están colapsados. Lo que pasa es que el agua que cae son chubascos fuertes, intervalos. No da para que se acumule agua y eso.
Ya no hay acumulación de agua en este momento. ¿Dónde es que tú dices que hay inundaciones?
El Vedado, en la parte esa por allá por la embajada, había inundaciones y esas cosas, penetraciones del mar. Ayer. No, hoy debe seguir porque el mar está en una situación difícil, está fuerte, ¿entiendes? Pero yo veo que por mi casa, que siempre se inunda, este viaje no se inundó.
Ok, Antonio, bueno, seguimos en contacto, un saludo. Tendremos el testimonio con el fotógrafo de profesión, Pedro Luis García. Pedro Luis, martes hoy por la mañana, el gobierno provincial dijo que desde ayer hubo penetraciones de mar en los municipios pegados al malecón ahí en La Habana. ¿Cuál fue el escenario ayer y cuál es la situación hoy, martes por la mañana, en la capital cubana, que dicen que las lluvias siguen y el viento? Cuéntanos.
Un cordial saludo para ti y toda la audiencia. Bueno, las afectaciones ayer empezaron, precisamente aquí tenemos un municipio muy poblado de árboles finos, y ayer se nos cayó una cuadra y tuvimos afectaciones en electricidad. Desde las 1:30 de la tarde hasta las 8:30 no tuvimos electricidad en los hogares. Y por las redes sociales se puede apreciar que por toda la calle G hasta calle Línea el mar está penetrando.
Bien, Pedro Luis, y la otra cosa, la recogida de basura, destrupición de alcantarillas, ¿se hizo algo al respecto?
Sí, bueno, mira, ayer yo por la mañana pude salir y pude presenciar algunas esquinas de las zonas bajas de aquí del Vedado. Ellos trabajaron y algo hicieron aquí en la zona baja. Dígase por aquí, por el Hotel Presidente, eso sí lo pude apreciar. Te digo porque, bueno, tú sabes que yo recorro las calles del Vedado. Dígase Quinta, Novena, Calzada. Estaban limpias.
Bien, Pedro Luis, ¿y hoy por la mañana todavía las personas andan dentro de las casas o todo está fluyendo con más normalidad?
Sí, no, veo muchas personas dentro de las casas porque se espera fuertes vientos también. No sé si ahí se pronostica, pero hay fuertes vientos hasta hoy. Ya mañana es posible que la cosa se calme.
¿Y esto en medio del desabastecimiento?
Sí, hay desabastecimiento porque precisamente te digo algo, en la bodega este mes solamente hay jabón de lavar estilo Batey y un jabón duro de baño, solamente hoy, en la bodega.
Gracias, Pedro Luis.
Saludos.
Contacto en la capital cubana con Rebeca Mosó. Rebeca, desde ayer el gobierno provincial dijo que se presentarían inundaciones, hubo penetraciones en el mar en los municipios de costeros, del malecón, anoche. ¿Cuál es el escenario hoy por la mañana ahí en el Vedado?
Bueno, mira, el escenario es que hay un frío enorme, hay 18 grados hoy, ayer hubo 20 grados, unas tormentas de vientos tremendas que acabaron con muchísimos árboles, llovió muchísimo por la madrugada, ¿no? Entonces, imagínate, y aquí que hay que salir todos los días a comprar el pancito que te dan por la bodega, imagínate tú cómo hay que ir abrigado.
Hoy está
De llegar precisamente de la bodega.
¿Hoy está lloviendo todavía?
Lloviznando. Ahora está lloviznando. Llovió mucho por la madrugada, muchísimo.
Bien. ¿Y ayer qué labores se hicieron comunales? tala de árboles, recogiendo basura.
Nada, nada. Imagínate lo que, y te voy a decir lo que me encontré ahora. Porque hay una casa que estaba muy abandonada, muy bonita, pero muy abandonada, ahí en la calle 26, no en la avenida, sino en la calle 26, y enfrente la basura era espantosa. Tenía como 5 o 6 metros de basura regada y de todo, y cosas feas y rotas, y bueno. Y hace días empezaron a arreglarla, arreglaron la casa, ahora están barriendo, y cuando yo me enteré que es para la hija de un dirigente, y ahora le digo a los empleados, están barriendo porque va a vivir ahí un dirigente. Me dice, óigame señora, barremos, siempre barremos. Digo, no, aquí se barrió hasta el año 59. Y empezaron a reírse, porque es verdad que nunca se ha barrido. Esto está insoportablemente sucio y regado y desbaratado.
¿Y ni estupieron alcantarillas ni nada?
No, nada. No se limpia nada. Aquí todo está tupido, las cantarillas se tupen porque es que todo está sucio, no recogen la basura.
¿Todavía hay acumulación de agua en la calle, Rebeca?
Sí, hay acumulación ahora por las lluvias enormes de ayer y de madrugada, pero también hay muchas aguas albañales de esas así, regadas por todas partes, por el vedado, por el no vedado. Tienes que ir con mucho cuidado por la calle porque te puedes caer, porque están rotas las aceras, rotas las calles y aguas albañales.
Gracias en el vedado a Rebeca Mosó. Nos quedamos en La Habana y tenemos el contacto con la periodista independiente Lady Frometa. El gobierno provincial dijo que ayer hubo penetraciones de mar e inundaciones. ¿Cuál es el peligro ahora cuando se seque todo, posibles derrumbes del casco histórico? Tú sabes, La Habana Vieja. ¿Cómo está el escenario ahí en los municipios costeros de La Habana?
Bueno, Tomás, acá sí llevamos 2 días de fuertes lluvias, pero es inevitable que en las condiciones que está La Habana, nada más que comience a salir el sol, comiencen los derrumbes, pero es lógico, deben de haber inundaciones si acá los alcantarillados no lo limpian, no lo destupen. Y tú pasas por una calle y normalmente cuando no hay lluvia, está inundada en agua. ¿Por qué? Porque los alcantarillados están todos tupidos.
Y esto en medio de un escenario tremendo de alimentos, que ahora empeora más con la gente trancada dentro de las casas.
Exactamente. Aquí seguimos en las mismas condiciones que el régimen no ha puesto con su tarea de reordenamiento y la alimentación.
Gracias, Geralidis. Contacto ahora en La Habana con el constructor Rodolfo Gregory. Gregory, 2 días lleva lloviendo en La Habana. Las autoridades dijeron que hubo hasta penetraciones en mar producto de los vientos desde el malecón. ¿Cómo está la situación hoy martes ahí en 10 de octubre?
Bueno, la situación es que aquí ha habido varias afectaciones en las viviendas. Todavía está lloviendo esporádicamente. Escampa, vuelve a llover, hace su viento fuerte. Ahora mismo en estos momentos está haciendo viento. Y casas afectadas hay más cuantas. O sea, sí, estamos pasando por una debacle aquí cuando viene la lluvia.
Gregory, ¿y esperas tú como constructor que con el problema que hay en el casco histórico pueda haber peligros de derrumbe cuando salga el sol?
Que cuando empiece a secar, cuando salga el sol, que empiece a secar, hay posibilidades de que haya varios derrumbes.
Bien, Gregory, y la cuestión... en medio de todo este escenario, ¿cómo ha estado el tema de la destrupción de alcantarillas, recogida de basura?
No, eso está pésimo aquí. Aquí las calles están llenas de basura, las esquinas son puntos de basura grandísimas. No, todo está aquí, ¿para qué decirte? Es todo asco aquí en Cuba. Lo que es el tema de comunal, el problema de la basura limpieza que hay ese.
Gracias, Gregory. Desde la capital, el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, desde ayer, desde el lunes está lloviendo mucho en La Habana. Por la madrugada continuaron los vientos. Hay imágenes en redes sociales ahora por la mañana. Hay mucho frío. El agua ha bajado porque es intermitente, pero todavía ha habido penetraciones de mar y deja secuelas. ¿Cuáles son las afectaciones que típicamente en los municipios del Vedado, Centro Habana, Habana Vieja, deja este tipo de frente frío, este tipo de afectaciones meteorológicas?
Sí, mira, la situación es bien crítica para las personas que viven en esa zona. Generalmente, cuando hay aguaceros continuos, viviendas se llenan de agua, incluso llegan hasta la mitad de la pared dentro de las viviendas. Esto hace que todas estas personas, bueno, pierdan sus equipos electrodomésticos como refrigeradores, ventiladores, incluso los colchones se clavan de agua. Es una situación crítica para estas personas que además después no pueden remunerar estos equipos que tienen unos dolores en el mercado.
Las gracias en La Habana al periodista independiente Vladimir Turro. Así cerramos Cuba al Día este martes 6 de febrero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día. Señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Como cada...